estrategia de comprar gobernabilidad en el Congreso. Si se trata de una estrategia de comprar gobernabilidad en el Congreso, la responsabilidad está al más alto nivel, está en cabeza del presidente de la República.
Perdóneme que tengo en la línea al hombre para hacerle, les había anunciado, al ministro del Interior. El ministro del Interior es el ministro de la política en el gobierno y es el hombre que manejaba estas relaciones. Es el ministro Luis Fernando Velasco, para estos efectos creo que también cachaco. Señor ministro del Interior, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a usted, a toda la mesa de trabajo y a sus miles y miles de oyentes.
Cachaco es
afectuoso
todo,
saludo.
Todo lo que está de Montería para abajo, ¿no?
Imagínese, a nosotros los caucanos que tenemos más mar que el Atlántico, porque tenemos Pacífico, no nos reconocen nuestra condición de hombre de departamento que también tiene costa.
Bueno, pero eso es un paréntesis mío. Ministro, sí. El gobierno, se lo pregunto de frente, con todo el respeto, sin anestesia, lo que se está destapando era el gobierno utilizando la unidad de gestión de riesgo para conseguir gobernabilidad, comprando congresistas, comprando votos.
Néstor, se lo respondo sin anestesia con todas las evidencias. El señor Schneider y el señor Olmedo han hablado de la entrega de un dinero, por ejemplo, al señor presidente del Senado, que él sabrá responder, él sabrá entregar sus elementos. Pero yo quiero recordarle que el señor presidente del Senado me derrotó a mí en la elección de presidencia del Senado, porque era evidente que nosotros acompañábamos la campaña de Angélica Lozano. Y no solo me derrotó, sino que este fin de semana me metí al internet y comencé a buscar una serie de titulares de la prensa, incluso de Blue Radio. Y hay titulares de, como por ejemplo uno del Nuevo Siglo, Velasco y Nami no se pueden ver. El 10 de abril del 24, revés para la reforma pensional, Nami levantó sesión del Senado en señal de protesta contra el gobierno. 21 de julio del 2023, Iván Name declara, Velasco es un líder tradicional derrotado que lo cogieron en el gobierno. El 10 de abril del 2024, revés para la reforma pensional. Bueno, si yo le quiero aquí a usted señalar, pues hay cosas muy extrañas. A ver, se le da un dinero supuestamente a un señor para que nos ayude en las reformas. Y en septiembre del año pasado sale la reforma pensional de la Comisión Séptima del Senado, pasa a la plenaria. ¿Sabe cuándo pudimos debatir en la plenaria la reforma pensional? Se pudo debatir este año, 6 meses después, en febrero. ¿Cuál colaboración? Eso es lo más contraevidente.
Si usted me permite... Yo le digo, porque usted tiene razón, yo también me sorprendí cuando dije, pero Name comprado, le pagaron 3,000 millones de pesos, y he estado preguntando y me dicen lo siguiente, y usted me dice con razón, Name me derrotó a mí en la presidencia del Senado, pero usted sabe que Name es muy cercano porque son copartidarios de Carlos Ramón González, que era el secretario general de la presidencia de la República cuando fue elegido. Es decir, es posible que a usted lo haya derrotado Carlos Ramón González dentro del gobierno. Y lo que está pasando es que Name tenía una conexión con el gobierno, que era Carlos Ramón González,
de hecho,
ambos del Partido
Néstor,
Verde.
De hecho, la senadora Angélica Lozano el viernes nos dijo que la jefe de debate de la campaña de Iván Name a la presidencia del Senado la lideró la doctora Sandra Ortiz.
No hay, esto lo que está demostrando, ministro, le pregunto respetuosamente, no es, a usted lo derrotaron, pero no al gobierno. ¿El gobierno ganaba con Angélica Lozano y ganó con Name?
Pues es muy complejo y le voy a explicar por qué. Porque las actuaciones del doctor Name no fueron precisamente favorables a las reformas. O sea, yo sí creo que el gobierno fue derrotado. Sí, claro, el doctor Name, pues yo te voy a ponerme a esconder que es un militante del Partido Verde, si eso es de público conocimiento, de alguna manera cercano a las personas que usted señala. A mí me queda muy difícil creer que eso sea cierto. Entre otras cosas, Néstor, porque mi relación con la unidad de gestión de riesgo fue bastante difícil desde el Ministerio del Interior, y le voy a explicar por qué. Un porcentaje muy alto, estoy pidiendo que me saquen ahí el listado que maneja la viceministra de Diálogo Social de los conflictos que hemos tenido en Colombia y que han terminado en un bloqueo de una carretera o en una toma de una edificación pública, nacen de incumplimientos de la unidad de gestión de riesgo. Y yo continuamente pedía institucionalmente, a través del Viceministerio de Diálogo Social, la presencia de esta entidad en las regiones, que dieran la cara, que cumplieran, y eso me generaba, pues evidentemente, antipatías con el doctor Olmedo. Todo eso está registrado, absolutamente todo eso está registrado. De manera que suena bastante extraño que, a manera de ejemplo, yo no hubiese podido lograr que la unidad de gestión de riesgo le compre una tierra a unos damnificados en Rosa, que desde hace año y medio están viviendo en coliseos, y sin embargo, sí tenía el poder para ordenar enviar 3.000 millones a un congresista. Eso no es lógico.
¿Por qué Olmedo López dice que usted es el verdadero cerebro, el hombre que toma las decisiones políticas en el gobierno? Es decir, que suena lógico porque usted es el ministro del Interior. Si estamos hablando de que pusieron en marcha una gran maquinaria para utilizar platas públicas, para comprar congresistas, ministro, ¿el ministro del Interior no dio la orden y no se enteró?
No. Así nunca ha actuado y así nunca actuó. Me derrotó Name en franca lid en la presidencia del Senado. Si tuviese ese poder de comprar congresistas, primero, pues es un irrespeto con los propios miembros del Congreso decir que el ministro del Interior los está comprando. Y eso va a ser también relativamente fácil, porque muy seguramente los llamarán. Y el que me haga esa acusación va a tener que demostrar que eso es cierto, porque si no, si lo dice, no lo han dicho ante los jueces, ojo, están jugando con mi nombre en la prensa, no lo han dicho ante la fiscalía, porque también saben y lo tienen claro, que eso significaría una reacción jurídica muy fuerte mía, que me sé defender, y los puede llevar ante un fraude procesal que les podría hacer perder los beneficios que obtengan si intentan alguna negociación con la fiscalía en base a mentiras. Yo les pido a esos señores y a su equipo jurídico que, si quieren ayudarle al país, le cuenten la verdad y se lo entreguen con pruebas,
pero
no, ministro, simplemente con goteritos.
Yo en eso estoy de acuerdo con usted. Esto no puede ser que salgan y eligen unos medios de su predilección a decir fulanito y comienzan a salpicar a todo el mundo. Estoy de acuerdo, ministro, en que esto tiene que ser en la justicia y que tendrán que decir la verdad o arriesgarse a lo que eso significa. Ministro, usted siendo ministro del Interior, o tal vez antes de llegar al Ministerio del Interior, usted estuvo en la unidad de gestión de riesgo. Fuera de todo, usted fue, creo recordar, director encargado de la gestión de riesgo.
Fue el intermedio
24
entre,
días.
Entre,
24 días.
Entre Javier Pava y Olmedo López.
Y usted no se enteró, sí, no se enteró de nada, ni como ministro del Interior, ni como director de la unidad de gestión de riesgo.
A ver, claro que sí, Néstor. Me enteré de lo que me tocaba hacer a mí. Es que yo le quiero recordar que yo fui director encargado 24 días antes del doctor Olmedo. Y lo de los carretanques y una cantidad de cosas que hoy se está debatiendo ocurrió luego de mi salida de la unidad de gestión de riesgo. ¿Qué hice en la unidad? En los menos de 30 días que estuve, atendí la emergencia del Nevado del Ruiz, la alerta naranja. ¿Sabe cómo la atendí? Activando un viejo convenio que tenía la unidad con los batallones militares, entregándole los recursos a los ingenieros militares para que me arreglaran las vías de evacuación y me ayudaran a organizar los albergues para la gente que teníamos que albergar, porque había que retirarla de las cercanías del volcán Nevado del Ruiz. No hice un solo contrato, no hice solo convenio nuevo, y eso está demostrado, eso está demostrado. Si yo hubiese querido hacer alguna cosa mal hecha, ese era el momento, y no lo hice porque es que yo no soy así. Pero además, Néstor, intenté comprar a través del camino de la expropiación las tierras para la gente de Rosas, para que pudieran salir de vivir en coliseo, en un coliseo como están viviendo ahora, y pasaran, como lo prometió el gobierno nacional, a vivir en un sitio propio.
Me acuerdo.
Y nada de eso.
¿A usted le tocó alguna reunión de diseño de estrategia política con Carlos Ramón González cuando él era, hasta hace un par de meses, secretario general de la Presidencia de la República?
No, claro, no una, varias. Pero en esas reuniones, en esa, Dios, en nunca, esa, se, no, en esa Dios, reunión, nunca se habló de entregarle plata a la gente, no señor.
Si,
no,
es,
no, no,
si no, estamos señor. Hablando, ministro, si estamos hablando y el gobierno le ha dado credibilidad porque echó, destituyó a Sandra Ortiz y al señor de Transparencia, al señor Idárraga, si estamos hablando de que hubo una estrategia del gobierno para girar plata desde la unidad de gestión de riesgo y comprar congresistas, ¿fue a sus espaldas?
Yo he estado en las relaciones con el Congreso. Nunca he utilizado ese mecanismo. Lo pueden decir incluso mis más duros
opositores.
Los más duros opositores.
A mí me está quedando claro el mensaje de que usted me dice, yo no participé en eso. Y usted me da unos argumentos. ¿Existe la posibilidad de que eso hubiera pasado a sus espaldas?
Es que a mí no me cabe en la cabeza que eso haya pasado. A mí no me cabe en la
cabeza.
Pero si
es que están los testimonios de los compradores Schneider y Olmedo.
Pero es que tienen que entregar algún tipo de pruebas.
¿Y por qué se estarían incriminando ellos echando el carretazo de que el gobierno compró congresistas?
Hace 16 años, Néstor, un señor se incriminó y me acusó de una serie de masacres. Incluso mire cómo son las cosas de la vida. Una periodista que hoy dirige una revista, que me puso en carátula como gran corrupto, sin siquiera haberme llamado antes y haberme dicho, mire, han dicho esto, ¿usted qué tiene para decir? Me llamó al aire, y estando al aire, puso a esa persona que al aire me hizo esas acusaciones. Bueno, esa persona terminó condenado por falso testimonio, luego incluso mandó
aquí
una carta pidiéndome ministro, excusas.
Algo me acuerdo de eso, y usted sí. y usted en eso salió limpio, debo decirlo. Pero yo no soy quien para hablar de ese episodio, porque eso fue hace mucho tiempo. Pero, ministro, estamos hablando aquí de unos señores del gobierno, el señor Schneider y el señor Olmedo López, que dicen, aquí compramos a fulanito, y aquí muchos sabían que estábamos comprando. Y Olmedo dice, a mí me dieron la orden. Yo estoy de acuerdo con usted en que ellos van a tener que dar pruebas, pero el gobierno no puede decir simplemente, no, eso es un carretazo. Aquí el gobierno...
No. Lo que tenemos que decir nosotros es fiscalía, a fondo. Investigue. Si un señor dice, yo le entregué a tal persona una plata... Eso es relativamente fácil de demostrar.
Yo le aseguro, como el presidente del Senado, tiene
escoltas y tiene cámaras.
Eso le iba a decir. Ya pidieron los videos de Residencias Tequendama, de la habitación. Sí, ¿cuál es la habitación?
Claro. 2312.
Habitación 2312. Doña Sandra Ortiz llegando con el maletín a entregarle la plata a Iván Name.
Sí, no. Yo le quiero a usted decir una cosa.
¿Y de dónde era la plata, el señor? Compraron a Name, le dieron 3,000 millones de pesos, le dieron 1,000 a Calle, repartieron plata a montones, y el gobierno, y fue a espaldas del gobierno, fue a espaldas del ministro que maneja la política.
A mí no me consta, nunca di esa orden, no me consta que eso haya ocurrido. Me parece supremamente extraño el caso de decir que se compró a Name cuando Name es opositor. No me cabe en la cabeza que Andrés Calle haya pedido...
Name era opositor de dientes para afuera. Name dejó presidiendo la sesión de la pensional hace 8 días a María José Pizarro.
No, perdone, pero es que no puede frenar una agenda legislativa toda la vida. Es que la ponencia para la reforma pensional estaba desde septiembre del año pasado. Y los partidos tienen derecho a decir... póngala, y teníamos mayorías, y el Partido Liberal pidió que la pusieran, y el Partido de la U y el Pacto Histórico.
A su argumento de que Name es opositor, yo puedo decirle, Name es opositor en lo que dice, no en lo que hace.
Pues él levantó la sesión varias veces, y tuvo por lo menos unas 20 sesiones donde no la agendó, y eso se puede demostrar, a pesar de que ya tenía ponencia y ya estaba en la plenaria del Senado.
Pero senador...
Pero bueno, ese debate...
En diciembre tuvo en sus manos la posibilidad de hundir la reforma pensional y la salvó.
¿Cuándo?
La doctora Norma Hurtado tenía la posibilidad de que tenía...
No, señor, en diciembre apenas la anunció, y la anunció en la penúltima sesión, cuando ya no había momento de... ni de debatirla, ni decir, aquí tengo, toda la agenda la tengo aquí. En diciembre apenas la anunció y se comenzó a debatir. a finales de febrero, perdón, aquí tengo toda la agendita, aquí tengo toda la agendita.
Mientras busca la agenda, ministro, ¿realmente usted considera que el senador Name no favoreció el trámite de la reforma pensional cuando pareciera que al final, incluso en la entrevista con RCN, él dice que pues al final lo que hay que hacer es darle trámite a las reformas? ¿No hubo favorecimiento?
Pues
¿No,
es la obligación?
¿No impulsó la reforma?
Mire, aquí la encontré. La reforma fue aprobada el 14 de junio del 2023 en primer debate. 14 de junio del 2023. ¿Sabe cuándo se volvió a debatir? En febrero del 2024.
Porque ya,
siete meses después.
Ya iban a recibir.
¿Ya había qué?
No, perdón, señor.
Si le quiero decir, no, mire. Que haya o no hayan entregado dinero es una cosa, pero decir que se entregó dinero para aprobar las reformas cuando está hundida la reforma de la salud, cuando se demoraron 7 meses en agendar de nuevo para debatir la reforma pensional, suena bastante contravidente.
Pero mire, la reforma pasó en la Cámara de Representantes, la reforma de la salud.
Y supuestamente.
Ah, pero el argumento de Ricardo es bueno, ministro. Si el gobierno dice Name bloqueó las reformas en el Senado, y puede tener razón, la verdad, pues Calle las impulsó en la Cámara, entonces la plata...
Pero es que hay una diferencia muy grande.
¿La plata de Calle es más probable que la de Name?
No, hay una diferencia gigantesca. Hay una diferencia gigantesca. Name no votó por Petro. Calle fue militante de la campaña de Petro. Calle fue el vicepresidente de Liberales al Pacto. Calle hizo campaña por Petro abiertamente en Córdoba. Calle fue un triunfo político del gobierno cuando fue electo presidente de la Cámara, por lo consideramos parte de un partido de gobierno.
Si usted me dice Calle era petrista y Name no era petrista, yo podría responder, pues esa es la diferencia de tarifa. Por eso Calle costó 1,000 millones de pesos y Name 3,000, porque vale más comprar opositores. Y por eso usted sabe, ministro, porque usted fue congresista, usted sabe de una expresión que a mí me resulta profundamente antipática, pero es la que usan ustedes en el Congreso. Los congresistas se valorizan. ¿Y cómo se valorizan? Pues tirando piedra y bloqueando. Y cada vez que un congresista bloquea y hace de oposición, pues vale más el voto. Y esto es lo que pasó. Por eso le pagaron 3,000 a Name y 1,000 a Calle.
Sí, pero hay una diferencia gigantesca. Es que el doctor Name nunca nos apoyó. Es más, no nos hacía quórum. Lo más difícil para nosotros era conseguir el quórum para votar las reformas. Entonces ahí sí hay una diferencia gigantesca.
Ministro, usted ha hablado de este tema de tiempos con el presidente Gustavo Petro, de las platas de septiembre.
Este tema, evidentemente, nos comunicamos este fin de semana, tuvimos largos chats, hicimos largas reflexiones, y él, pues, por lo menos en lo que ha hablado, y en lo que él ha dicho públicamente, pues sí nos genera mucha incertidumbre pensar que alguien le ha entregado una plata a alguien para bloquear nuestra agenda legislativa.
Petro, según lo leo en su cuenta en redes sociales, el presidente Petro no tiene ninguna duda que sacaron plata de la unidad de gestión de riesgo. De hecho, es el presidente Petro el que tiene la teoría de que la plata fue para pagar campañas electorales, y le agrega Petro campañas electorales adversas a su gobierno. ¿Esa teoría de dónde sale, ministro?
Yo tampoco tengo duda de que sacaron, y no poquita, plata de la unidad de gestión de riesgo. Y el tema de los carrotanques es menor frente a lo que la fiscalía va a terminar encontrando cuando comience a revisar, por ejemplo, la hechura de los jagüeyes en La Guajira, quiénes fueron los contratistas directos y los contratistas reales. Eso lo va a encontrar la fiscalía, y evidentemente va a encontrar muchísimas cosas más que hacen que, dentro de una estrategia que me parece inteligente de personas que saben manejar el derecho, Schneider le eche la culpa a su jefe. Es la manera de intentar conseguir un principio de oportunidad, pero cuando le echa la culpa a su jefe, lo va disculpando diciendo, él recibió la orden de alguien más. Y su jefe, para tratar de salirse, para tratar de tener principio de oportunidad después de haber hecho lo que hizo en la unidad de gestión de riesgos, intente responsabilizar a las personas que estaban por encima de él. Eso es una estrategia jurídica entendida.
Nos ponemos de acuerdo, ministro, en, usted me acaba de decir, estoy de acuerdo con que se robaron mucha plata en la unidad de gestión de riesgo, ¿cierto?
Sí, eso
la,
es.
La
eso
diferencia,
es,
no además lo están reconociendo
todos.
Olmedo López y Nadia Pinilla, ellos están casi que confesando un delito.
No, ellos están reconociendo lo de los carrotanques. Y yo le pido a la fiscalía que estudie todos los contratos,
las ollas comunitarias, entre otros.
Si usted está de acuerdo, ministro, en que se robaron mucha plata de la unidad de gestión de riesgo, y eso fue hasta hace apenas semanas, ¿para qué se la robaron, ministro? ¿A quién se la daban? ¿Quién se enriqueció?
Tienen que preguntarle a quienes cogieron esa plata. Y tienen que preguntarle con pruebas.
Pues quienes cogieron esa plata dicen para NAME y para 15 congresistas para aprobar las reformas del gobierno.
Que entreguen las pruebas y que vaya el doctor NAME y descargue. Yo no puedo condenar aquí a NAME, por Dios. Yo no puedo condenar a Andrés Calle aquí. No. Eso tiene que ser una actuación de la Fiscalía General de la Nación. Porque cuando uno entrega una información de esas, tiene que entregarla acompañada de pruebas. Y entonces con las pruebas se darán cuenta si eso es cierto o no es cierto. Y si es cierto, tendrán que decir quién ordenó hacer eso y para qué recibían eso. Lo que quiero insistir, a mí no me consta y yo no puedo acusar a unas personas, porque también siento que hay algunos que se quieren lavar las manos para quedarse con la plata, principio de oportunidad, inmunidad y tranquilos.
Sí. Ministro, ¿le suena otra hipótesis? Esa última que nos dice puede ser una plausible en caso de que no se entreguen las pruebas, de que los señores López y Pinilla entregan una partecita de la plata, dan unos supuestos nombres, tienen inmunidad y se quedan, pagan unos meses o años de cárcel y luego se quedan disfrutando el resto de la plata que se robaron. Pero la otra hipótesis, y quiero preguntarle por esta, si le suena posible, ministro, es el hecho de que Pinilla y Olmedo López estén intentando desviar la responsabilidad que sí puede recaer sobre otros senadores, sobre otros políticos que han venido estando mencionados en el escándalo de los carrotanques y que curiosamente en esta etapa de la exposición mediática no han sido mencionados.
Yo tengo la seguridad que la Fiscalía va a encontrar la verdad. Primero, en La Guajira mucha gente está entregando mucha información, muchísima información, llega por todos los lados. Un buen proceso investigativo va a terminar diciéndole al país lo que pasó. Segundo, como ya lo he señalado con firmeza, no hay que investigar solo de los carrotanques, hay que investigar todos los contratos que hicieron, todos, y las relaciones que tenían estas personas políticas con otra gente. Todo eso tiene que investigarse. Yo no voy a ser el catón que aquí esté acusando y señalando. Lo que le pido a la Fiscalía es que señale. Mi tranquilidad, Néstor, óigase bien, es que difícilmente hay un funcionario al que casi que por minutos le hacen seguimiento de todas sus actuaciones. Yo cada vez que me muevo, eso lo organiza un mayor con un grupo muy numeroso de miembros de la policía, de la UNP. Mi propia secretaria privada es oficial de la Armada. Todo eso va quedando registrado, porque toda mi agenda está registrada hora por hora, minuto, con quién me reúno. No me reúno con nadie a solas. Siempre me hago acompañar.
Ministro, ¿fue alguna reunión en esas residencias, en el Hotel Tequendama?
Nunca, y eso sí es facilísimo, ahí están las cámaras.
¿De casualidad conoce la habitación 2312?
No. Eso sí es muy fácil.
Me perdona las preguntas, verificarlo. Pero son obligatorias.
No, tiene todo. No, perdón, Néstor, es que cuando me llamó su corresponsal, yo le digo, salgo, pregúnteme lo que quiera, yo tengo nada que esconder. Pregúnteme todo lo que quiera.
Ministro, ¿quién organizó la corrupción dentro del gobierno? ¿Usted cree que es posible, perdóneme, el cuento, y se lo digo con el mayor respeto, el cuento de los señores Olmedo López y Sneider Pinilla repartían plata por miles de millones de pesos a congresistas y el gobierno adentro, los jefes de ellos, nunca se enteraron? ¿Usted cree que eso le resulta creíble a alguien?
Perdón. Primero tienen que demostrar que realmente repartían. Si demuestran que realmente repartían, tienen que llamar a la gente y decirle para qué, porque para ayudarle al gobierno no fue. Además, yo sí quiero decirle, y en esto con la mayor firmeza. Todas las actuaciones que teníamos con el Congreso, yo las hablaba con el señor presidente, y el señor presidente ha sido y será enfático en no aceptar este tipo de actuaciones. Y en eso la línea era supremamente clara.
Pero lo mismo decía, ministro, lo mismo decía Uribe cuando compraron a Gidis Medina y cuando compraron a
Teodolindo Avendaño. Que en paz descanse.
Sí, pero es que las pruebas estaban. Entre otras cosas, yo fui uno de los denunciantes porque estuve en la comisión primera votando no a la reelección, y nosotros pedimos que eso se investigara porque nos cambiaron el voto. En la noche nos reunimos en la casa de Clara Pinillos, veintitantos congresistas, firmamos un acuerdo para votar no a la reelección, y de pronto dos de los que firmaron ese acuerdo en menos de dos horas se desaparecían de la sesión y hicieron la mayoría. Pero es que miren las diferencias, ellos sí ayudaron a la elección, a la votación de la reelección cuando yo me oponía. Pero bueno, ese es otro caso.
No, pero digo, ya que usted se acuerda del tema y usted de alguna manera fue protagonista, sí, del tema de Gidis porque estaba en la otra orilla, ¿no le parece que aquí estamos hablando de lo mismo? Coger platas públicas y decisiones políticas públicas para comprar votos en el Congreso y que terminan pareciéndose mucho a lo que más repudiaban.
No, señor, porque yo no he comprado votos, yo no he dado ninguna
instrucción. Usted no, yo le acepto que probablemente usted no, pero alguien en el gobierno sí, con absoluta seguridad, ministro.
No, a mí me queda muy difícil. Mire, hay gente que coge una plata, se guarda la plata y cuando se ve descubierta comienza a ver cómo salirse, y la manera de salirse es un principio de oportunidad y una inmunidad, y para tener principio de oportunidad e inmunidad tiene que delatar a alguien que esté por encima de él. Bueno, cuando delaten, que entreguen las pruebas, porque si no entregan las pruebas, por ejemplo, en mi caso, sí, yo sé defenderme y sé que puedo demostrar fácilmente una falsedad procesal si se meten conmigo, lo que les haría perder los beneficios. De manera, Néstor, que yo estoy completamente
tranquilo
y no puedo, pero perdón, Néstor, usted no me pida,
de que los señores son un par de amponcitos intentando involucrar a más personas. Solamente le falta una pieza, ministro. La pieza se llama Carlos Ramón González en la presidencia de la República, que dice Olmedo, es Olmedo el que dice, ministro, no yo, el que organizaba, sí, reuniones. Y es Carlos Ramón González el enlace con Sandra Ortiz y con Iván Nami, los tres del Partido Verde. Él en ese momento, director del DAPRE. Hacían reuniones secretas para hablar de política, comprar congresistas, y usted no se enteró, señor ministro.
Pues si eran secretas yo no me enteré, pero a mí no me cabe en la cabeza que Carlos Ramón haya hecho eso, y me parece que valdría la pena que ustedes lo llamaran y le preguntaran directamente a él.
Sí, ministro. No, pues él no va a pasar y él no aparece, él no aparece con el tema de su agencia única de inteligencia.
Nunca ha aparecido. Ministro, ¿de quién fue la idea de nombrar a Olmedo López como director de la Unidad para la Gestión del Riesgo? ¿Usted lo recomendó?
No lo conocía. Entre otras cosas, es bueno que sepa que Olmedo no es, o la Unidad de Gestión de Riesgo no es de la estructura del Ministerio del Interior. Alguien más debió presentarlo. Entiendo que ayudó en la campaña presidencial, ayudó particularmente en Antioquia, pero no lo conocía, y no solo no lo conocía en la parte política, sino que de alguna manera yo he trabajado desde el Congreso temas de gestión de riesgo. Es un tema que me gusta. Yo fui director de la unidad dos veces, hace unos 30 años, y ayudé a consolidar lo que se iniciaba como el sistema para la prevención y atención de desastres, y encargado veintitantos días, pues en lo que ustedes ya han contado, y nunca conocí a Olmedo pues en alguna acción que tuviese que ver con gestión de riesgos.
¿Y qué opinión tenía o tiene usted de Olmedo López, ministro?
Pues evidentemente no tengo una buena opinión por todo lo que está ocurriendo. Mientras fui ministro del Interior y el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, mi relación no fue la mejor, porque yo continuamente reclamaba a esa entidad que cumpliera compromisos con comunidades que no cumplían, y eso también es facilito de probar. Primero, porque están los reclamos de las comunidades, de los gobernadores y de los alcaldes. Y segundo, porque mi viceministra de Diálogo Social me envió más de una vez requerimientos diciendo, mire, fuimos a tal sitio y no fue la unidad, va a haber un paro, vamos a tener problemas, y entonces mi relación no fue una buena relación.
Pero ministro, ¿alguna vez, siendo usted ministro y el director de la unidad de gestión de riesgo, usted vio algo raro fuera de que era incumplido y tal? Porque ahora es fácil decir, como ha dicho usted, que él era un raterito y que está intentando lavarse las manos salpicando de para arriba para salvarse y tal, eso lo entiendo. ¿Pero alguna vez estando en el gobierno usted vio las uñas de don Olmedo?
Uno comenzó a escuchar algunas cosas. Yo fui consejero y le hice seguimiento a los problemas, a la sentencia de la Guajira. Y obviamente allá en la Guajira mucha gente pude conocer, pero que yo tuviese elementos o indicios muy fuertes, que debo reconocer que no, porque si no los hubiese puesto en conocimiento de las autoridades.
Vale. Sí, ministro, volviendo al tema de las platas, de los 3,000 millones de pesos, de los 1,000 de calle, quisiera preguntarle si en la fase, porque estamos en esa fase de teorías, de posibles teorías, ¿usted ve posible o cree posible que el doctor Name, el senador Name, los haya olmedeado, que se haya robado la plata y que los haya conejeado?
No, hombre, yo no puedo, sin tener elementos más profundos yo mismo, jugar con el nombre de quien fue mi contradictor en el Senado y quien me derrotó en la presidencia del Senado y luego me hizo la vida a cuadritos cuando yo intentaba aprobar las reformas del gobierno. No me ponga en esa situación. Sí. Esa situación la tiene que, ministro, definir la Corte, a los, sí, aforados, la Fiscalía, quienes no sean aforados. Sí.
Ministro, en ese trabajo de estar con el presidente Petro analizando por chat lo que está ocurriendo con esta coyuntura política de corrupción, el presidente le explicó por qué decidió retirar de sus cargos a dos de las personas cercanas a su despacho, como son, bueno, eran la consejera Sandra Ortiz, consejera para las regiones, y el consejero anticorrupción Andrés Hidárraga.
No, y ese tema no se lo toqué.
¿Y qué opina usted? ¿El hecho de que el presidente de la República decida sacar a dos de sus más cercanos asesores en un escándalo de corrupción, qué le dice usted?
No, me imagino que él quiere que las cosas se investiguen más a fondo, y bueno, eso es una respuesta que dará la propia presidencia, no la doy yo.
Pero ¿no le parece que el mismo presidente de la República pone en entredicho a dos funcionarios cercanos a él y le da credibilidad a lo que están diciendo Olmedo López y Sneider Pinilla, el hecho de que la doctora Sandra Ortiz supuestamente ha sido quien le entregó los 3,000 millones de pesos al senador Iván Name, y el presidente de la República entrega la cabeza de Sandra Ortiz? ¿No le parece que hace que el presidente mismo esté validando lo que están diciendo los exfuncionarios de gestión de riesgo?
No tengo comentarios frente a esa circunstancia. Quienes estamos en la vida pública tenemos que continuamente estar en el escrutinio de los ciudadanos, y más de una vez tenemos que recibir señalamientos que no se compaginan con la realidad. Es parte de los riesgos que uno asume como servidor público. Yo espero que la doctora Sandra pueda explicar todas sus actuaciones y que la Fiscalía, de verdad, yo le pido a la Fiscalía y a la Corte los investigadores de mejor nivel, porque aquí se ha pasado cosas muy delicadas, aquí se ha perdido una plata y esa plata no puede quedarse perdida.
Y mucha plata, ministro. Quisiera preguntarle, dicho que el presidente Petro le da credibilidad a Olmedo López y saca al doctor Andrés Hidárraga y a la doctora Ortiz, ¿usted ha pensado, ministro, dar un paso al costado? Se lo pregunto con el mayor respeto porque Olmedo López ha dicho que usted tiene muchas cosas que explicar. ¿Usted ha pensado irse del gobierno?
Esa es una decisión que toma el señor presidente. Yo en algún momento, pues uno tiene que evaluar todas las opciones, pero yo creo que salir corriendo en este momento podría ser lo más fácil, bajar el perfil, se va uno tranquilo, pero no, señor, yo no he hecho absolutamente nada de lo cual tenga que arrepentirme ni tenga que avergonzarme. Como ministro del Interior, de frente he defendido y con argumentos las cosas que han llegado al Congreso. En algunas he salido avante, en otras he sido derrotado, como me derrotaron en la reforma a la salud, como me detuvieron más de 7 meses la reforma pensional, como no he podido sacar otros proyectos de gobierno. Pero tanto opositores en el Congreso, yo le pido que ustedes hagan un sondeo, porque ustedes tienen sus periodistas y ustedes hablan con la gente y la gente les cuenta. Opositores en el Congreso, como amigos en el Congreso, les podrán contar varias cosas, entre otras, que no es precisamente el Ministerio del Interior el que maneje la burocracia en este país, y si no tengo pues la capacidad de eso, mucho menos tendré la capacidad de manejar contratación, que no creo que compañeros míos estén manejando contratación para ese tipo de cosas, que pido que ellos expliquen, que pido que se le den la posibilidad de que ellos respondan. Este gobierno no está en ello, el presidente no está en ello, claramente lo ha dicho cientos de veces en los consejos de ministros, en todos los espacios, en alocuciones públicas, etcétera, de manera que sí me parece que salir corriendo en este momento no es lo más digno.
Sí.
Ministro,
la última
usted,
pregunta para el ministro Velasco, Paola.
Y ya una pregunta muy breve, ministro. ¿Usted cómo cree que puede afectar el trámite de la reforma pensional que arranca hoy nuevamente en la Comisión Séptima de la Cámara? ¿Cómo va a impactar todo este escándalo justamente el trámite de esa que es una de las reformas bandera del presidente Gustavo Petro?
No, me parece que lo que va a ocurrir es que todo el mundo pedirá que los debates y reuniones de la reforma sean públicos, lo que me parece perfectamente bien, que no se hagan reuniones privadas para hablar, cosa que es de normal ocurrencia, pero eso le va a dar más transparencia al debate. La reforma pensional es una buena reforma, se defiende por sí sola, y nosotros vamos a irla a defender al Congreso.
Sí. Ministro, la izquierda siempre tuvo como bandera en la campaña electoral hace 2 años el tema de la pulcritud y el tema anticorrupción. ¿Usted cree, teniendo en cuenta lo que pasó en la campaña, estoy pensando en los audios de Benedetti, en el hijo del señor presidente, en Nicolásito en Barranquilla, recibiendo platas, en estos congresistas, en el escándalo ahora de la Unidad de Gestión de Riesgo, usted cree, ministro, que este es el gobierno del cambio?
Yo creo que el señor presidente está jugándosela por hacer cosas distintas, está jugándosela por unas reformas importantes. Yo creo que el señor presidente no tolera este tipo de acciones y por ello sacó inmediatamente a Olmedo. Valdría la pena que ustedes también revisaran colaboradores de Olmedo a ver si vienen de la izquierda. Olmedo evidentemente fue un militante de algún sector de la izquierda colombiana. No sé si antes habrá estado en un partido tradicional, algunos dicen
no,
que sí.
Fue de la lista de los decentes, hágame el favor.
En el 18 fue candidato al Senado.
Sí, por eso, lo estoy diciendo.
Cercano a la doctora Clara López.
Antes valdría la pena también revisar toda su trayectoria política. Es muy doloroso lo que ha pasado, porque se confía en una persona y mire con las cosas que sale. Yo sé que el presidente está golpeado por eso, por haber confiado en este señor, pero tanto el presidente como yo y como el gobierno quiere que todo se aclare y le vamos a dar absolutamente toda la colaboración a la Fiscalía y a la Corte Suprema en la investigación que tenga que hacer.
Es el ministro del Interior hablando sobre esta que es la historia, el escándalo, desafortunadamente, el escándalo del día. Ministro, le reconozco y le agradezco una cosa, que usted está poniendo la cara. Realmente lo valoro mucho. Me parece que ojalá todos hicieran lo mismo, porque a diferencia de usted, ministro, todos los demás están en plan de esconderse. Le sugiero que usted le diga al gobierno, hombre, salgan y pongan la cara, porque están enlodando, están manchando a todo el gobierno.
No tengo nada que esconder, por eso cuando me llamaron el viernes y sábado a los periodistas, digo, estoy dispuesto a salir a todos los medios y a recibir las preguntas, incluso las más incómodas, porque yo creo que la gente tiene derecho a saber lo que ha pasado, y en mi caso yo tengo la obligación de responder absolutamente todo.
Sí, pues eso es lo que valoro, ministro, que usted entienda que aquí hay una responsabilidad pública y política. Ministro Velasco, gracias por estos minutos.
Bueno, a ustedes.
Luis Fernando Velasco, el ministro de la Política. Felipe, son tantos los salpicados, pues que el ministro Velasco es el único que está poniendo la cara, eso hay que reconocérselo. Mm. Pero es que de él también han dicho que la orden es de él y que él tiene que dar explicaciones.
Es que alguien tuvo que haber dado la orden. Yo no sé si el ministro Velasco, el doctor González, pero pues yo no creo pues que motu propio el señor Olmedo López haya decidido comprar unos parlamentarios.
No, pues, Felipe, ¿a quién se le ocurre que Olmedo López entregó platas sin órdenes?
Yo puedo volver un poquito la discusión.
Y que las órdenes tenían una razón de ser. Las órdenes eran para aceitar una maquinaria, para comprar votos.
Yo sé que esto que voy a decir es impopular en este escenario.
A ver, Ricardo.
Pero lo primero que deberíamos hacer todos, y en eso coincido con el ministro, es esperar cuáles son las pruebas que tienen el señor Olmedo López y el señor Schneider Pinilla de lo que están diciendo.
Ricardo, sí. Pero tan creíbles son que el presidente Petro ya sacó a dos funcionarios. Tan creíbles son las pruebas que el presidente Petro ya aventuró la tesis de que la plata era para financiar campañas electorales el año pasado.
Pero fíjese, no hay duda de que se robaron la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Ese es un hecho que ya están reconociendo todos los sectores. Eso es evidente.
El ministro
además nos entrega otros detalles de otros contratos que hay que investigar porque sabe el gobierno que ahí también se perdió plata. Lo que quiero decir, Néstor, y con esto no quiero defender al gobierno por defender al gobierno, es que sí es muy importante que los señores denunciantes que están tan lenguaraces en los medios de comunicación acudan a la justicia porque no lo han hecho, porque han mamado gallo, y entreguen las pruebas.
En eso estoy de acuerdo.
Y si hay un video y si hay un elemento, pues listo, evidentemente vamos a trabajar sobre la hipótesis, si eso es cierto, de que el gobierno intentó comprar congresistas. Si no, la hipótesis es que estos señores están intentando proteger a los verdaderos responsables, que son congresistas y que son funcionarios de la Cámara y que son alcaldes de La Guajira, que con ellos se robaron la plata, para quedarse ellos con una plata en el bolsillo.
Ok, su tesis es, están desviando la atención de los...
Puede ser una tesis.
Vale.
Y no es menor la figura que
piden. Yo me sumo a la tesis de Ricardo.
Perdóneme, profesor Riveros, piden principio de oportunidad y no preacuerdo, Néstor. Eso marca una diferencia enorme, porque si realmente el señor Olmedo López quiere contar y reparar el daño de lo que ha ocurrido, aquí es importante recuperar también la plata.
Es que en cualquier teoría, Héctor, estamos hablando de que aquí se robaron mucha plata funcionarios del gobierno nacional. Y si compraron congresistas o compraron a quien haya sido, todo eso se compró para algo. Es decir, desarrollo de una estrategia para algo. Cuando usted compra uno, es para enriquecerlo. Cuando compra dos, es en parte por una estrategia política.
Pues aquí no sé.